Este 2008 ha sido un año especialmente movido en el plano internacional. Les propongo hacer un repaso muy rápido y tal vez desordenado por algunas noticias que pautaron estos últimos 12 meses. Liberación en Colombia de varios rehenes de las FARC, entre ellos Ingrid Betancourt, quien se encontraba secuestrada desde hacía 6 años. Renuncia de Fidel Castro como presidente de Cuba y asunción en su lugar de su hermano Raúl. Invasión de Rusia a Georgia. Juegos Olímpicos en Pekín que mostraron una cara de la República China que el mundo no conocía. El estallido de la crisis financiera internacional. La victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y así podríamos seguir un buen rato. Con estos antecedentes, ¿qué le espera al mundo en este 2009 que mañana comenzará? ¿Cuál es el panorama para el año que viene? ¿Qué desafíos enfrentará la comunidad internacional en 2009? A partir de este momento, en perspectiva, les proponemos una tertulia internacional especial para buscar algunas respuestas a esas preguntas. Y para eso nos van a acompañar aquí en los estudios de El Espectador en Montevideo dos de nuestros contertulios más afines a estos temas. Fernando Rosenblatt, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal, Gonzalo?
Buenos días. Buenos días a todos.
Pero además, a lo largo de la próxima hora, iremos incorporando a varios de nuestros colaboradores fuera de fronteras que irán aportando sus enfoques desde distintas partes del mundo.
El mundo en perspectiva.
Empezamos con Fernando y con Gonzalo. Más allá de este listado que yo largaba recién un poco a las apuradas, para ustedes, ¿cuáles son los hechos que ocurrieron este año y que marcarán la agenda del año que viene?
¿Empiezo?
Dale.
Sí, claro.
Gonzalo.
Bueno, en primer lugar, a mí me parece muy bien que estemos analizando las cosas de esta manera, ¿no? Primero, ver qué es lo que está pasando en el mundo, entender qué es lo que está pasando en el mundo, y después a mí me gustaría que desde esa perspectiva se viera qué es lo que nosotros podemos hacer en el Uruguay. El defecto que tenemos normalmente es que nosotros tendemos a ver el mundo desde el Uruguay. Y muchas veces no entendemos qué es lo que nos está pasando. Entonces yo le doy bienvenida a esta forma de analizar las cosas. Yo estaba, a medida que tú ibas mencionando cosas, iba haciendo un tic así en las que yo me había notado como las más importantes. Creo que no me quedó ninguna. Incluso tú pusiste lo de Raúl Castro y Fidel Castro como una cosa importante que yo no la había señalado. Sí me parece que quedó dos cosas más para agregar a tu lista que me gustaría analizar después, pero primero analizar el conjunto, que es el Medio Oriente, todo lo de Irak, Afganistán y eso, por un lado, y después me parece que también tenemos que ver esta crisis que es más que financiera internacional, para mí marca el fin de un periodo de hegemonía de los Estados Unidos y el comienzo, espero yo, de una concientización, porque no queda otra que de parte de los Estados Unidos de que ellos ya no pueden manejar más las cosas solos y que es necesario volver a algún tipo de multilateralismo más funcional.
Fernando, ¿tú qué casos, qué hechos del 2008 destacas?
Bueno, creo que hay dos que se destacan particularmente. En primer lugar, la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, por todo lo que ello significa. Y, en segundo lugar, claramente la crisis financiera. Y yo ahí voy a decir que en los últimos meses creo que vine escuchando todas las posibilidades, todas las combinaciones posibles de resultados y consecuencias sobre la región, el Uruguay y el mundo. Así que creo que realmente una de las cosas más interesantes de esta crisis es que realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar y cuáles son sus derivaciones. Sobre todo por ciertos golpes de timón que seguramente vamos a analizar con alguno de los colaboradores. Por ejemplo, a partir de los anuncios de China, ¿no? Para intervenir fuertemente en la economía y tratar de revertir una posible recesión allí. Pero por otro lado, creo que el 2008 también marcó de alguna manera la cúspide, digamos, el punto cúlmine de una especie de crisis del multilateralismo. Recomiendo a los oyentes, en particular, que vean en la página del Economist, o sea, economist.com, una sección que se llama The World In, que lo hacen todos los años y que son una especie de predicciones para el año siguiente. Las del año 2009, de alguna manera, hablan de una crisis del multilateralismo, dicen un mal año para los diplomáticos. Pero en realidad yo creo que el cambio en la Casa Blanca y otros cambios creo que marcan el fin de una época que fue bastante dura para el multilateralismo y que puede abrir una nueva esperanza allí. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las negociaciones de la fracasada ronda de Doha, y, por ejemplo, en relación al cambio climático, ¿no?
Correcto.
En perspectiva.
A partir de estas primeras consideraciones, vamos a recibir a los dos primeros invitados que participan de esta tertulia, pero vía telefónica. Saludo en primer término a Mauricio Rabuffetti, que actualmente reside en Río de Janeiro, donde acaba de asumir como jefe de redacción para Brasil de la agencia France Press, pero con quien hemos charlado otras veces en los últimos meses porque se encontraba en Estados Unidos como corresponsal en Washington para esa misma agencia hasta noviembre de este año. Buen día, Mauricio.
Buen día, Emiliano. Saludos a todos por ahí. Muchas gracias por la invitación.
Está feo el tiempo allí. Efectivamente, va a ser con lluvia el rebellón.
Bueno, todo indica que sí, pero la preocupación mayor no es la lluvia, sino los embotellamientos que hacen casi imposible ya a esta hora de la mañana moverse por Río Janeiro.
Saludo también a Mario Lubetkin, que es director general de la agencia Interpress Service y que reside habitualmente en Roma, desde donde lo hemos escuchado a lo largo de este año. Hoy ha vuelto a su país, está de descanso. Te encontramos en Punta del Este, ¿no, Mario?
Sí, aquí estoy, Emiliano. Buenos días a todos.
¿Y ahí nublado también?
No.
¿No?
No totalmente. Quizás sea por un tema de esperanza, de que el día vaya cambiando.
Bueno, con ustedes entonces encaramos este primer tramo de la tertulia especial de hoy, preguntándole ahora a Mauricio a propósito justamente de Estados Unidos, el país del cual vienes, en el cual has estado trabajando últimamente, ese país donde estalló y reventó la crisis financiera internacional, pero por otro lado se produjo la elección en la que resultó triunfador Barack Obama. ¿Qué expectativas hay en Estados Unidos, Mauricio? ¿Se pueden esperar grandes cambios allí?
Bueno, yo creo que hay que dividir tu pregunta en dos partes. Primero que nada, las expectativas entre los norteamericanos de todos los órdenes políticos son muy importantes, porque el gobierno de George Bush marcó un desgaste enorme en lo que son las relaciones entre el sistema político y los electores en Estados Unidos. Entonces lo que hay es una gran expectativa de que una forma nueva de concebir el mundo llegue a la Casa Blanca. Otra cosa son las expectativas que nosotros, como personas que, digamos, trabajan con información y pueden hacer este tipo de análisis, podemos esperar. Yo personalmente tengo ciertas... yo le daría unos meses a Obama a ver si efectivamente es una cabeza nueva y es una forma nueva de concebir la política.
Te noto un tanto escéptico.
Totalmente escéptico, no solo un tanto, porque yo creo que una cosa es todo lo que se promete durante una campaña electoral, que recordemos se desarrolló en buena medida en medio de una crisis financiera, pero que comenzó con otra crisis, que era la ruptura del público norteamericano con la idea de que la invasión a Irak era algo bueno. Es decir, fue una campaña que se desarrolló permanentemente en una situación, si se puede decir, de crisis. Yo creo que una cosa es lo que se promete durante esas campañas y otra cosa es lo que se puede lograr en una situación tan apretada y tan limitada como la que va a tener Barack Obama. Pero mi escepticismo viene sobre todo por una cuestión de equipos. Es decir, Obama en un 90% constituyó sus equipos con gente del gobierno de Bill Clinton, que hizo un buen gobierno, sin lugar a ninguna duda, pero que sigue siendo parte del establishment político que él de alguna manera prometió cambiar. Entonces, yo creo que hay que dar unos meses a Barack Obama para ver si efectivamente él puede llevar a la práctica, en una situación tan apretada y tan limitada como la que va a tener, si puede llevar a la práctica todo lo que prometió durante su campaña electoral. No tengo duda, Emiliano, que algunas cosas van a poder modificarse. Yo creo que él tiene una visión de todo lo que tiene que ver con cambio climático, con energías limpias, mucho más evolucionada que lo que tenía la administración Bush, pero dudo mucho que vaya a poder cumplir, por ejemplo, con su promesa de retirar en 16 meses a las tropas norteamericanas de Irak, o que la política hacia Cuba, por ejemplo, que fue un gran debate durante toda esta campaña, vaya a cambiar radicalmente de un momento para otro.
Desde acá, desde la mesa, Fernando quiere hacer ya una acotación.
Sí, en relación a lo que decía Mauricio, precisamente las altas expectativas pueden jugarle realmente en contra a Obama, ¿no? Es mucho lo que se espera. Pero no solo por cómo se dio la campaña, sino por la situación de crisis. En una crisis realmente bastante dura, que bueno, cómo va impactando en la economía real lo vamos viendo, pero una crisis profunda genera la necesidad de implementar políticas y de reclamar de parte de la ciudadanía políticas que sean drásticas, de cambios duros, de cambios severos, ¿no? La pregunta es si lo va a poder hacer. Y por otro lado, por ejemplo, en uno de los temas que Barack Obama más se destacó, digamos, y marcó la diferencia, y también Mauricio lo destacaba, en relación a las energías renovables, al cambio climático, el precio del petróleo y la propia crisis puede reducir los beneficios y aumentar los costos de ir en ese sentido, ¿no? Y
tú te refieres al hecho de que ahora el petróleo haya bajado como bajó.
Claro, exactamente, sí. Y a su vez, tenemos empresas, muchas industrias en crisis, precisamente todo el discurso verde puede quedar un poco detrás, ¿no?, de las necesidades económicas.
Sí, el discurso verde es notorio que en buena medida estaba motorizado por el pánico, ¿no?, por el pánico a esos precios que estaba teniendo el petróleo.
Exactamente.
¿Gonzalo?
Sí, no, yo soy bastante más optimista que Mauricio. Quería preguntarle si él estaría de acuerdo con esta afirmación. Yo creo que fundamentalmente el cambio de Bush a Obama es una oportunidad porque Bush, por su manera de actuar y por su arrogancia y por su ignorancia en muchos casos, generó un problema muy serio para la promoción de la democracia en el mundo en general. Yo diría en particular, creo que se equivocó feo en todo lo actuado en Medio Oriente, en Rusia, el haber perdido la oportunidad de una Rusia que se estaba abriendo, acercando al mundo occidental. Y creo que lo hizo digamos mejor, por decirlo de alguna manera, así que no fue tan malo en sus relaciones con China y con India y con América Latina, que básicamente la ignoró, es decir, ignoró las agresiones que de América Latina iban hacia el gobierno de los Estados Unidos.
Gonzalo, yo coincido en tu apreciación de que es una oportunidad, pero también quizá influenciado por haber vivido los últimos años en Estados Unidos y haber visto la forma emocional en la que se vivió esta crisis, yo creo que lo primero que va a ocurrir con el gobierno de Barack Obama, como ha ocurrido otras tantas, muchísimas veces en Estados Unidos en periodos de crisis, yo creo que Estados Unidos va a tener en buena medida un cierre hacia la política interna. Porque esencialmente Barack Obama va a tener que tomar medidas hacia adentro en un comienzo. Luego, por eso digo, hay que dejarle unos meses para que pueda hacer política. Y después creo que vamos a poder ver si efectivamente algunas de todas estas expectativas que todos nos hacemos con un cambio tan radical en la Casa Blanca pueden efectivamente llegar a buen puerto.
Pasamos ahora a Mario Lubetkin, a quien por supuesto enseguida quiero preguntarle por Europa específicamente y sus desafíos para el 2009, pero primero me gustaría saber cómo observa esto otro, el cambio en Estados Unidos, claro, cómo se lo ve desde allá, desde el viejo continente.
Bueno, con un gran signo de duda, por un lado con un gran símbolo de entusiasmo, pero al mismo tiempo con un gran símbolo de duda. Yo estoy de acuerdo con lo que Mauricio estaba señalando en relación a que hay que ver los primeros meses. Ese es el estado de espíritu de los europeos, que sienten que encontraron un interlocutor mejor para muchos de los problemas pendientes a resolver, pero que todavía entre el proceso electoral y la ejecución desde el poder, la distancia es grande. Por lo tanto, digamos que en Europa sobre la relación con Obama hay una gran esperanza, hay una gran voluntad de contribuir, una gran voluntad de establecer una alianza muy muy fuerte, pero también al mismo tiempo hay una posición de esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los primeros meses, en particular porque tiene que empezar a discutir un una serie de temas pendientes muy gruesos que tienen que ver con el futuro de todos nosotros.
Uh-huh. Sí, Gonzalo.
Sí, no, lo mismo, yo quería preguntarle, Mario, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien. Quería preguntarte, claro, acá estamos en una disyuntiva, ¿no? Porque la actividad económica es global, pero el poder político es local. Y evidentemente en Estados Unidos, ambos de ustedes, los que están mirando esto desde afuera, dicen, bueno, primero Obama va a tener que ver los asuntos internos dentro de los Estados Unidos de América. Pero mi pregunta es la siguiente. A mí me parece que si algo, y esto retomando lo que decía Fernando hace un rato, si algo queda claro ahora es que en las crisis que hubieron anteriormente, Estados Unidos estaba parado en el dique y veía los barquitos en la tormenta y a quien quería le tiraba una soga para rescatarlo. Ahora el dique se fue, Estados Unidos está en el agua, y la sensación que yo tengo es que no sé si Barack Obama va a poder resolver los problemas de Estados Unidos si no logra una nueva concertación con otros poderes que hoy día, y estamos mencionando China, India, Rusia, bueno, Europa por supuesto, que hoy día le han demostrado a Estados Unidos en esta crisis que sin ellos esto no se resuelve. Uh-huh. Y entonces me parece que, yo no sé si eso es lo que yo pienso y quería escuchar un poco a ellos, si ellos piensan que Barack Obama va a tener el tiempo de decir, bueno, primero arreglo mi casa, después salgo a negociar con los demás.
¿Mario?
Sí, efectivamente, él no va a tener tiempo. Una cosa es esperar qué es lo que va a hacer, otra cosa es si él tiene los tiempos. Porque si tú pones en la mesa los temas que están planteado en términos inmediatos, no, nadie esperará hasta mayo, junio, el desarrollo del conflicto de Irak, el desarrollo del conflicto de Afganistán, la dramática crisis del Medio Oriente, las cuatro crisis, si lo podemos definir de la manera, que van a estar sobre la mesa a lo largo de todo este periodo, la crisis financiera, la crisis alimenticia, la crisis climática, la crisis energética, no van a esperar, está la negociación del Kioto 2, que se define en Dinamarca en diciembre, pero que está en pleno proceso de negociación. El G8 y la relación con el G5, o si van a ser el G13, que se reúne en junio.
Ah, ahí ya nos perdimos todos con tantas Gs.
En Italia, o sea,
porque, es muy bueno. Sí, ¿por qué no bajamos un poquito a tierra a ese punto? Porque ha adquirido un particular dinamismo esto de las Gs, o de los grupos G, y tiene mucho que ver con las transformaciones que está teniendo el mundo. No sé si lo aclaras tú, Gonzalo, o lo aclara Mario.
No, yo le dejo a Mario que aclare.
Porque Mario largó una catarata de Gs.
Pero lo que significa justamente es eso, es que hoy día los viejos clubes de Occidente son arcaicos, no funcionan más. El G7, que era el que decidía todo, hoy día se da cuenta que ellos pueden decidir, pero las cosas no pasan. Entonces creo que lo que estaba diciendo...
El Mario, G7 teóricamente es el grupo de los siete países más desarrollados del mundo, ¿no?
Hoy día sin China, sin India, sin no se arreglan las cosas, no las pueden arreglar. Sin Asia no las pueden arreglar porque es el que tiene todo el ahorro. Donde Asia mueva mal su ahorro, se va todo al diablo.
Creo que hubo durante la crisis algo bastante simbólico. Se reunió el G8 con el G20 en Estados Unidos.
Yo estuve ahí.
Y eso es algo que realmente llamó la atención. Fue durante la crisis, es cierto, y durante la crisis hacen cosas especiales. Uh-huh. Pero hay otro dato. Si la economía internacional no se frena, no realmente hay alguna especie de empuje durante el 2009, sin duda va a ser por la fuerza de la economía china, India, etcétera. No va a ser por Estados Unidos y Europa. Entonces eso va a poner sobre la mesa la necesidad de prestar atención a esas nuevas potencias emergentes.
Tú decías, Mario, ¿estuviste en la reunión del G8 y del G20? ¿Quién dijo eso? Mauricio, perdón, me confundí las voces.
Yo estuve cubriendo la reunión del G20. Nos estamos olvidando, y aquí quiero una lanza por mi nuevo país de residencia, nos estamos olvidando de mencionar en toda esta conversación a Brasil, que junto con Inglaterra fueron los dos países que negociaron la declaración final del G20, es decir, el compromiso de 20 países industrializados y emergentes para tratar de solucionar esta crisis, y lo tenemos al lado y es nuestro vecino, de Uruguay, digo, ¿no? Yo creo que una cosa que efectivamente surgió este año, o por lo menos se sentaron las bases de, diría yo, es un intento de un multilateralismo diferente. Es decir, un multilateralismo en el cual surgen nuevos escenarios de discusión, nuevos foros de discusión, como es el caso de este G20, en el cual están India, China, también están México y Argentina y Brasil, y que de alguna manera le están dando un protagonismo mayor a nivel de discusión a estos países que están relegados en su cuota de poder en organismos tradicionales como las Naciones Unidas o como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Eso es una cosa de la cual de alguna manera se sentaron las bases este año debido a la crisis y que muchos de estos países han sabido aprovechar muy bien. El caso de India y Brasil es paradigmático. Ellos están permanentemente buscando jugar un papel mucho más sólido, mucho más pesado en la diplomacia internacional. Sin ir más lejos, Brasil está tratando de convocar una reunión para en la que él participaría para tratar la crisis de Medio Oriente. Es decir, yo creo que de ahora en adelante vamos a ver una mayor participación de estos países en las discusiones. Habrá que ver si a corto o mediano plazo también empiezan a tener más participación en los organismos de decisión, que son muy distintos que estos G que estamos mencionando nosotros ahora.
Fernando. Sí, en este informe del Economist que recomendaba hace un rato, se planteaba lo siguiente que queda para los estudiosos de las relaciones internacionales para comprobarlo, para testearlo empíricamente. Pero una de las cosas que planteaban es, al aumentar, uno de los principales desafíos de esta especie de gobernanza internacional, de multilateralismo, uno de los principales desafíos es que a medida que pasa de ser meros informes técnicos, de reuniones que realmente no deciden nada, sino que simplemente la mesa de negociación y la foto, a medida que se va profundizando, aumenta realmente los obstáculos para llegar a acuerdos más sustanciales, ¿no? Y el mejor ejemplo de esto es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, la ronda de Doha, y ahí hay un desafío, ¿no? Y a su vez, y vinculado con lo que venimos hablando, el otro desafío es que la economía internacional ha crecido, hay más economías casi industrializadas, casi desarrolladas, que se suman como potencias, que son actores a considerar, que son intereses a considerar. Ya no es solo la concertación de intereses, sino también los intereses a considerar y que van aumentando, ¿no? Y se van multiplicando.
Pero Mario, yo te interrumpí justo cuando tú estabas hablando de todas estas G, no sé para dónde ibas.
No, en el hecho de los temas que están planteados en la agenda para el 2009. ¿Sí? Es verdad, es bueno ordenar la G, pero de cualquier manera las famosas G, G20, G8, G5, olvidemos el G8 un minutito, el G5 y otra G de nuevo tipo, demuestra un impulso hacia un nuevo escenario. Puede ser que la reunión de Washington, la primera reunión que se hizo de este G20, haya sido más nominal, más declarativa que sustantiva, pero demuestra un nuevo escenario. Pongamos un punto que para mí, digamos, dos momentos que para mí van a ser importantes en el primer semestre del 2009, que es lo que lleva a concluir de que los tiempos de Obama son muy relativos para esperar antes de empezar a marcar posiciones claras. También está dicho que si no marca posiciones claras, todos estos temas se van a ir postergando y van a ser mucho más explosivos en un futuro inmediato. En el mes de abril, Mauricio me puede corregir porque él estuvo en Washington, yo no, se hace la próxima reunión del G20, creo que
en Londres,
en Londres, exactamente. Para esta reunión del G20 ya se están empezando a articular acuerdos, alianzas, estrategias. Sarkozy acaba de estar en Brasil, para citar lo que señalaba Mauricio en relación al peso de Brasil que tiene en este momento, y ya se están planteando por lo menos un par de reuniones paralelas, una nuevamente sobre los temas financieros de expertos y otra de cambio climático, pensando en los resultados que tiene que haber en la reunión de Dinamarca, o sea, el Kioto 2, que se hace en el mes de diciembre, que ya están empezando a darle inclusive otro cuerpo a la misma reunión del G20 en relación a lo que pasó en Washington. Pero digamos, pongamos que en el mes de abril no pasa absolutamente nada, salvo de ser un poquito más declarativa y un poquito más articuladora de lo que fue Washington, de la reunión hecha en el mes de diciembre en Washington. De cualquier manera, es un empuje en una cierta dirección. Pero unos meses después, en el mes de junio, creo, en Italia se va a reunir nuevamente el G8. Histórica, no el G7, el G8, para ser bien precisos. A los 7 se le incorpora Rusia. O sea, está incorporado Rusia, de hecho, y con mucha fuerza desde hace mucho tiempo. Y más en esta fase en la cual se quiere construir con los rusos una relación diferente. Históricamente, las reuniones del G7 o el G8 eran las que mandaban y daban la línea de lo que iba a pasar en el escenario internacional. Decidían el mundo. No lo decidían Naciones Unidas, no lo decidían otras instancias. Lo decidía el G8 en sus reuniones anuales. Pero sí, esto se los digo un poco para que vayan manejando cómo va a ser hasta la agenda del G8. Estaba hablando justamente con los organizadores, con los Sherpa del G8. La reunión va a tener solamente un primer momento en el cual se van a reunir los 8 líderes de las principales potencias del mundo. Una primera mañana. Inmediatamente después se van a incorporar las el G5, que son las 5 potencias emergentes. China, India, Brasil, Sudáfrica y México, y posiblemente se sume Egipto, también es una presión que está viniendo por el lado europeo, ya para empezar a constituir ya no un G8 más un G5, un G6, sino un G14, que sería la base de las próximas reuniones anuales.
Ajá.
Lo que cambiaría, lo que seguiría cambiando el escenario. En política internacional no hay movimientos de ruptura del tipo, bueno, hoy decidimos y ya cambió todo. Es un proceso gradual, pero que va a ir marcando, digamos, un escenario claro del cual otros protagonistas decisivos del mundo ya pasan a tener un rol mucho más claro y preciso del que tienen hoy, donde se están esbozando sus primeros pasos de incidencia en un escenario internacional cambiante.
Gonzalo.
Sí, está bien. Yo creo que siempre es mejor un G15 o un G20 que un G7. Porque hay más gente hablando, pero el llamado que está haciendo la humanidad en este momento, me parece a mí, es de avanzar hacia algo más sistémico con relación a cómo se toman las decisiones que afectan a todo el mundo. Yo creo que el cambio climático es un caso paradigmático de esto. Es decir, no se puede tomar más, no se puede admitir más que un grupo de países, porque son los más poderosos y los más importantes, dicen, bueno, nosotros vamos a decidir cómo le va al resto de los 180 países que quedan afuera. Es decir, quedan afuera países, como recién mencionaba Mauricio, queda Egipto, queda también, yo qué sé, Suecia, Indonesia, queda Holanda, pero quedamos todos nosotros, que somos también raza humana, ¿no? Y que somos, que estamos tan interesados en que las cosas funcionen y que se escuche nuestro punto de vista. Y acá yo voy a discrepar con Mauricio sobre la importancia de Brasil y cuánto debemos alegrarnos. Yo lamento que Brasil, en todas estas cosas, está participando con protagonismo sin duda, pero está participando como Brasil. Yo no veo que el señor Sarkozy viene a hablar con Brasil y que alguien nos consulta al Mercosur, por ejemplo, qué es lo que nosotros pensamos que América Latina debería decirle a Europa y cuál tendría que ser la posición latinoamericana, porque en ese caso sí yo estaría feliz de que Brasil esté sentado en la mesa de un supuesto G20 o G15 o G5. Fantástico. Si es que hay algún proceso de consulta y algún proceso de decir, bueno, mira, estos son mis problemas, y que Brasil por último diga, mira, los problemas tuyos son chiquitos, no vayamos al G5 con esto, esos problemas te los resuelvo yo y vos apoyame, yo qué sé, en el tema de los submarinos nucleares, que a vos no te importa mucho. Digo, si hubiera ese tipo de arreglo, yo estaría más feliz con que Brasil esté asumiendo un protagonismo a nivel internacional. Pero de la forma en que lo está asumiendo, yo no me alegro para nada.
Mauricio, tienes la palabra por una alusión.
No, pero es en realidad no es una cosa, digamos, que la diplomacia brasileña ha venido construyendo en los últimos años. Es decir, ellos lo que están defendiendo es el peso específico de su economía en el campo diplomático. Y quizá nosotros no percibimos en el Mercosur, como dice Gonzalo, y coincido en eso, pero sí Brasil, y esto me permito decir que lo he visto por las coberturas que he hecho este año, y el año pasado sobre todo, realmente Brasil ha sido la voz de los países emergentes en el grupo de los 20. Es decir, Brasil ha hablado por India, ha hablado por China, ha hablado por México y por Argentina y por otro montón de países menos desarrollados y no tan emergentes en este tipo de foros, buscando sí imponer a Brasil como un país decisor. Efectivamente, nosotros en el Mercosur, quizá por lo que el Mercosur se ha convertido en algo diferente a lo que fue desde el inicio, es decir, hoy por hoy ya es más una plataforma política que una asociación con fines comerciales. Uh-huh. Tal vez por la propia naturaleza actual, nueva naturaleza del Mercosur, nosotros no sentimos o no vemos una familiaridad de parte de Brasil con los países.
Un
un segundo, Mauricio, que no te estaba escuchando bien, decías...
No, que tal vez por la propia naturaleza que ha asumido el Mercosur en los últimos tiempos, que ha dejado de ser una plataforma comercial para convertirse en una plataforma política...
De bueno, Brasil, Mauricio, plataforma política de Brasil, no es una plataforma política uruguaya o consensuada.
No, es también es una plataforma política venezolana y es una plataforma política argentina. Pero a lo que voy, Gonzalo, es a que efectivamente sí, Brasil está peleando por Brasil, pero no es una cosa de ahora, es una cosa de los últimos 20 años de la diplomacia brasileña.
Para terminar, vuelvo a Mario para preguntarle ahora sobre Europa y sus propios desafíos para el 2009.
Disculpame, Emiliano, pero quería incorporar dos cosas muy breves de lo que señaló anteriormente. Cuando nosotros miramos escenarios, tenemos que tener dos aspectos a tomar en consideración. Uno son los escenarios objetivos, otro es lo que nosotros desearíamos que fueran los escenarios, que es lo que señala Gonzalo. Sin duda, uno de los grandes debates es la democratización del sistema internacional, la nueva gobernabilidad global. Pero entonces empezamos a discutir de por qué las Naciones Unidas no se han reformado, o sea, entramos a tocar aspectos fundamentales, por qué fracasó Doha, por qué fracasó el último intento de la ronda comercial de Doha en diciembre por el intento de simplemente reunir a un grupo de países y sino al conjunto de países para definir, en fin, está claro que la dirección debería ser otra, pero también tenemos que ser objetivos para entender dónde estamos y si se avanza o no se avanza en un proceso del cual los países emergentes y los países del sur tengan un peso sustancialmente superior al que se tenía históricamente. Yo creo que se está avanzando, yo creo que se va en una dirección correcta. Y el ejemplo que pone el caso Brasil, yo creo que es un buen elemento crítico. Si hay algo que no se puede discutir de los brasileños, es que en el escenario internacional, y estoy de acuerdo con Mauricio, es un factor dinamizador y articulador hoy en el proceso internacional. Y diría más, sin la actual presencia de Brasil como es hoy, América Latina no existiría en absoluto en el debate internacional. Entonces, si ese es un punto de reflexión, yo digo, es positivo. Si es suficiente para las necesidades que tienen países como Uruguay, digo, no es para nada suficiente. Pero tenemos que estar atentos cuando hacemos un análisis, porque si lo limitamos a lo que deseamos, entonces estamos años luz de lo que debería ser lo que nosotros queremos.
Pero también, Gonzalo, ¿un apunte?
Sí, no, está bien, yo estoy de acuerdo contigo, Mario, pero ya que estamos en una crisis y tenemos que reformar las cosas, vamos a reformarlas hacia lo que a nosotros más nos interesa. Volver a crear un grupo de países poderosos que dominen todo y no consulten con los demás no es el camino que me parece. Puede ser que sea el realista, pero no quiere decir que porque nosotros deseamos otra cosa, lo que deseamos está mal. Lo que deseamos es lo correcto.
Sí, si me permiten, solamente 20 segundos. También hay que pensar de qué manera están procediendo nuestros países, los países latinoamericanos más pequeños, y el caso de Uruguay específicamente, que es el país nuestro, cómo están procediendo en los foros internacionales, qué papel están buscando jugar en los foros internacionales, porque a veces uno dice, bueno, los grandes pisan a los chicos, pero es que a veces los chicos no saben correrse cuando viene el pisotón. Entonces, también hay una cuestión de decisión política de países como Uruguay, de qué papel quieren jugar en los foros internacionales. Y sin ir más lejos, Uruguay tuvo un papel fundamental cuando estalló la crisis entre Ecuador y Colombia este año en el seno de la OEA. Uruguay fue el articulador, fue el país que resolvió ponerse en el centro para tratar de buscar acuerdos entre esos dos países, con resultados muy muy variables y muy con muchas interrogantes, pero Uruguay buscó ese papel. Es decir, también hay una responsabilidad que viene de los demás países en cómo quieren posicionarse.
¿Qué le espera al mundo en este 2009 que mañana comienza? ¿Qué desafíos enfrentará la comunidad internacional el año próximo? Ese es el tema que estamos discutiendo esta mañana en esta tertulia especial, en la que en estos minutos hemos contado con la participación de dos nuestros colaboradores en el exterior. Mauricio Rabuffetti, hoy desde Río de Janeiro, y Mario Lubetkin, que habitualmente reporta desde Roma. Mauricio, Mario, gracias por la participación esta mañana. Un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento con ustedes, ¿eh?
Felicidades.
En perspectiva.
Después de este 2008 especialmente movido en el plano internacional, ¿qué le espera al mundo el año próximo, este que ya casi está con nosotros? Ese es el tema de esta tertulia especial en este 31 de diciembre. Una tertulia de la que en estudios están participando Gonzalo Pérez del Castillo y Fernando Rosenblatt, y en la que estamos incorporando a varios de nuestros colaboradores en el exterior. Ahora los buenos días son para Laura Gil, politóloga uruguaya, profesora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. ¿Qué tal, Laura?
Muy buenos días, Emiliano.
Un gusto tenerte a ti también. Y aprovecho ya para preguntarte, porque nos interesa ver distintos temas vinculados con América Latina en el 2009. Si vamos estrictamente a Colombia, después de la derrota, por ejemplo, que significó la liberación de Ingrid Betancourt a comienzos de este año, no fue el único episodio, pero tomemos ese como símbolo de una serie de hechos vinculados con el enfrentamiento gobierno-guerrilla en Colombia. ¿Qué futuro le espera a las FARC?
Un futuro muy complicado, porque yo no creo que se abran espacios de negociación en lo que queda de este gobierno del presidente Uribe. El año va a comenzar con una liberación, unas liberaciones que ya han anunciado. Yo creo que eso es señal de que están buscando algún espacio político para hablar y tratar de distensionar la presión política y armada que se ha venido sobre ellos. Pero finalmente lo único que quieren hablar es de secuestrados, no plantean nada más. Entonces no creo que eso funcione.
¿Algún comentario sobre la situación de Colombia de ustedes, Gonzalo, Fernando?
Claramente ha cambiado y va a seguir cambiando, ¿no? Las FARC se han debilitado y se van a seguir debilitando por el bien de Colombia también, ¿no? Pero claro, cómo se va a ir desarrollando es bastante complicado en estos procesos donde no está claro si hay mucha negociación o no, ¿no? Cómo se va a seguir dando, ¿no?
Ahora, si seguimos por esa misma zona, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lanzó ahora su campaña por la reelección indefinida. ¿Se puede esperar un éxito de ese intento poco más de un año después de que fracasara una primera búsqueda en ese mismo sentido, Laura?
Yo no creo, francamente no creo. No creo que, y también me gustaría relacionarlo con Colombia, en el que se plantea una posibilidad de un tercer periodo de Uribe. Yo creo que finalmente no va a funcionar ni aquí ni allá.
¿Por qué eres tan contundente?
Porque me parece que en Venezuela la posición ha empezado a calar, ha habido derrotas fundamentales en las elecciones elecciones regionales pasadas. Creo que las encuestas lo empiezan a mostrar y creo que finalmente las ciudadanías van a terminar optando por un retorno a la institucionalización.
Retorno a la institucionalización, dices.
Sí, porque yo creo que estas reelecciones indefinidas son pasos hacia la desinstitucionalización.
Ajá. Gonzalo.
Sí. No, yo quería. Para mí el hecho, me parece que en estos últimos años América Latina, no quiero volver al argumento anterior sobre el protagonismo individual de Brasil, pero creo que América Latina no estuvo muy presente en el escenario internacional. Una de las pocas cosas que realmente tuvieron un impacto en el mundo fue la liberación de Ingrid Betancourt, por la forma en que se hizo y por la personalidad de ella, ¿no? Y además porque colocó esa realidad de la FARC en una luz totalmente nueva, me parece a mí, ¿no? La gente decía, están esos guerrilleros en Colombia luchando contra el presidente Uribe. Cuando salió Ingrid Betancourt y contó la tragedia en la que vivió ella y la que viven centenares de otras personas, creo que eso chocó al mundo, ¿entendés? Aparte por las visitas que ella hizo hasta el Papa, en fin. Pero yo diría eso, ¿tú estarías de acuerdo que en estos últimos años América Latina no ha tenido un protagonismo en el mundo, Laura?
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Creo que cuando lo hemos tenido con noticias relativamente negativas. Yo esperaría que en el próximo año se fortaleciera una posición de liderazgo de Brasil, francamente, frente a lo que ha sido en la región andina el liderazgo de Venezuela.
Ese es todo un tema, ¿no? De algún modo aparecía más temprano, Fernando.
Sí, quería volver sobre la re elección de Chávez. Porque en realidad, en definitiva, hoy hablábamos más temprano del precio del petróleo. El precio del petróleo le va a afectar, va a afectar su presupuesto, va a afectar el acceso de recursos para, no solo para implementar el programa y las políticas, sino también para llevar adelante una campaña de este tipo, ¿no? Quizás por ahí puede haber un freno también.
Pero, por otro lado, ¿qué pasa con Ecuador? ¿Qué pasa con la nueva constitución de Ecuador? Y, por otra parte, la relación Ecuador-Colombia, que estuvo a lo largo de este año al borde de la guerra, incluso. Ecuador-Venezuela, debí decir, ¿no? Dijo Colombia, sí. Ecuador-Venezuela.
Sí, ahí supuestamente hay una especie de eje allí, pero también
Ecuador-Colombia, sí, Ecuador. Sí. Mira, después te cuento por qué vino la confusión. Laura, te escucho a ti.
Sobre el futuro Ecuador-Colombia, yo lo veo un futuro complicado. Fíjese que las relaciones no han reanudado desde el ataque colombiano al campamento Raúl Reyes, han estado interrumpidas. Eso no impide que haya comercio, que la frontera sea una frontera sumamente viva, que las poblaciones vayan y vengan, pero a nivel macro los insultos continúan abundando y uno no ve progreso hacia la reanudación de las relaciones.
Creo que lo que sucedió con Ecuador y Colombia y lo que ha sucedido en Bolivia y demás pone un poco de relieve lo que señalaba Gonzalo, ¿no? Uno de los problemas de América Latina ha sido, entre otras cosas, la concertación de intereses que tanto le preocupaba a Gonzalo en el bloque anterior para las Naciones Unidas y para el plano internacional, ¿no? Y no tanto regional. La cantidad de instituciones que se van generando sin mucha claridad sobre su poder resolutivo, sobre su contenido. Cada conflicto que ha habido lo ha solucionado una institución distinta. Para uno participó la OEA, para otro la UNASUR, para otro quizás participe más el Mercosur,
Grupo de Río.
Este grupo, exactamente. Entonces, ahí hay un problema también en la concertación de intereses, que tiene que ver no solo con una historia un poco complicada de vecindad, pero que también Europa lo ha tenido y la ha logrado superar. Y parece que América Latina no logra dar ese paso, de una historia de relaciones bilaterales o trilaterales, en algunos casos bastante complicadas, ¿no?
Mire, yo veo dos problemas fundamentales. Uno, que me parece que es que el que representa, digamos, a nivel general las disputas políticas en la región, y es que hay modelos de gobierno diferentes que no aprenden a convivir en un mismo espacio geográfico. Y yo lo veo claramente todos los días en las disputas entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Aquí hay modelos de gobierno que son sumamente diferentes, y lo que me preocupa es que estamos retornando a una retórica que no respeta la regla de las mayorías. ¿Y por qué digo esto? Es que me parece claro que en Venezuela ganó un proyecto político, en Ecuador ganó otro, y aquí en Colombia está claro que el que ganó es un proyecto opuesto. Y uno tiene que partir por los principios fundamentales que han regido el sistema interamericano, que es regla de mayoría, principio de no injerencia. Sí. Entonces ahí me parece que tenemos un problema muy, muy grande en la región, porque yo creo que el proyecto de Venezuela es un proyecto hegemónico a nivel regional, y es un proyecto que amenaza tanto como Colombia, como Estados Unidos a través de Colombia puede amenazar a otros países vecinos. Uh-huh. Ese es uno de los problemas. El segundo que yo veo es que cuando se mencionaba la proliferación de organizaciones, hay que destacar lo que ha sido la OEA de Insulza, de José Miguel Insulza. Yo he visto un deterioro en lo que es credibilidad, visibilidad e incidencia de la OEA, sumamente marcado en estos últimos años, y creo que eso es de lamentar.
Para terminar con este bloque, Fernando, tú que vienes de Chile, porque ahí estás viviendo últimamente, ¿qué papel ves jugar a ese país en este contexto?
Se lo acusa a Chile generalmente de estar de espaldas a la región. pero creo que la reunión de la UNASUR en Santiago a propósito de la crisis en Bolivia, el gobierno de la Concertación se lo adjudicó como, de alguna manera, no solo un logro de Chile en la región, sino también como una demostración de que no están de espaldas a la región. Yo creo que Chile está jugando otro partido, que no está para estos, digamos, embrollos bilaterales, trilaterales, y que de alguna manera, por la propia fuerza de su crecimiento económico y demás, termina mirando de espaldas a la región. También es cierto que puede haber un cambio político del partido de gobierno, de coalición de gobierno, en las elecciones que van a ser sobre fines del 2009, y eso puede cambiar un poco el escenario y puede aún más poner en cuestión cuánto Chile mira hacia la región, porque si gana la derecha va a estar un poco bastante alejado de los proyectos que andan, son limítrofes, ¿no? Con la excepción de Perú. Entonces, de alguna manera, creo que bueno, allí hay un tema, ¿no? Pero los chilenos quieren reivindicar su rol en la región y creo que la reunión de la UNASUR en Santiago de este año fue como un signo de eso.
Los desafíos para la comunidad internacional en el año 2009. Sobre estos temas vamos a continuar debatiendo enseguida y con la participación de más voces en esta tertulia especial. Por ahora, le agradezco especialmente a Laura Gil su intervención desde Bogotá. Laura, ha sido un gusto contar contigo a lo largo de este año y nos reencontramos en cualquier momento.
Muy feliz año para ti y todos tus oyentes.
En perspectiva.
Muy nublado el cielo en Montevideo cuando son las 10:26 y la temperatura está en los 21 grados. En el cierre de este año 2008, casi al final de nuestro trabajo en perspectiva, estamos mirando el mundo, estamos tratando de avizorar qué planeta, qué desafíos nos esperan en este 2009 que ya se viene. Para eso seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo y Fernando Rosenblatt en estudios y por teléfono, incorporando colaboradores en el exterior. Ahora es el turno para Pedro Clavijo, que es corresponsal de la cadena COPE de España y de Radio Francia Internacional en Rusia. Allí, en Moscú, precisamente, lo estamos saludando. Buen día, Pedro. Buenas tardes para ti.
Muy buenas tardes. Como dicen los rusos hoy, es Novin Godan, que significa feliz año. En la capital de Rusia, 3 de la tarde, 27 minutos, con 4 grados bajo cero.
Linda temperatura, ¿no? ¿Cómo se enfrentan las fiestas de fin de año en esas condiciones?
Bueno, afectados, claro, por la crisis mundial, cayeron en la bolsa las acciones al 70%, el desempleo aumentó. Todo indica que la crisis financiera mundial sí afecta a los rusos, pese a lo que habían dicho los líderes del país, diciendo que estaban muy bien preparados, que la bonanza petrolera les había servido para ahorrar reservas y que la utilizarían. Seguro que la van a utilizar, pero la crisis sí les afecta.
Hay ya, digamos, casos concretos, ejemplos contundentes de esas consecuencias.
Sí, claro, se han cerrado fábricas, las fábricas de automóviles rusos, el Lada y otros más, han cerrado ya hasta el mes de enero, han dado vacaciones no pagadas a sus empleados y pueden prolongarlas. En las ciudades del norte han ocurrido saqueos y asaltos a tiendas ante el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad.
Ahora, Pedro, por otro lado, ocurre que la Federación Rusa parece estar intentando reubicarse en el mundo como la potencia que supo ser. Y se han dado una serie de jugadas diplomáticas, algunas de ellas vinculadas, por ejemplo, con nuestra región, con América Latina. Hemos visto una flota rusa atracando en puertos venezolanos y en puertos cubanos hace muy pocas semanas. Concretamente, ¿qué es lo que se puede esperar de ese tipo de gestiones?
En efecto, parece que Rusia mira hacia el mundo que la Unión Soviética ambicionó tener en sus manos. En diciembre el presidente Dmitry Medvedev visitó, como tú lo dices, Perú, Brasil, Venezuela y Cuba. Durante su visita se celebraron importantes acuerdos por millones de dólares. Por primera vez desde los tiempos de la Guerra Fría estuvieron en la región buques de guerra rusos. En septiembre aterrizaron y estuvieron varios días en Venezuela dos bombarderos estratégicos Tu-160, y parece que Rusia lo que quiere ahora es cimentar sus negocios en el mundo occidental y en América Latina, desde luego.
Ahora, ¿qué implica eso como contrapeso a la influencia de Estados Unidos, por ejemplo, no?
Bueno, ya aunque los líderes rusos han dicho que sus acciones en América Latina y en otras partes del mundo no están dirigidas contra terceros países, se entiende que es una acción también de doble filo, porque si América y Occidente siguen colocando bases alrededor de Rusia, tratan de colocar misiles con el pretexto de que son contra Irán en la República Checa, en Polonia, en Rumania, pues los rusos van a tener que responder amenazando con realizar acuerdos militares con Venezuela, con Cuba y con otros países latinoamericanos que quieran entrar en esta alianza.
Gonzalo, a ti te interesa especialmente este tema.
Sí, me interesa. Bueno, primero voy a decir, a ver si lo tengo bien. Novin Godam, dijiste que era Año Nuevo.
Es Novin Godam.
La re feo.
Bueno, pero ya lo lograrás.
No, quería preguntarte si tú estás de acuerdo con esta visión. Nosotros acá estamos como percibiendo de que a la democracia liberal que se trató de instalar en Rusia después de la caída del socialismo soviético, a esto lo está reemplazando una especie de, no sé cómo definirlo, pero como un capitalismo autoritario, bastante más en concordancia con la tradición del pueblo ruso, ¿no? Con todo tipo de sistema político, siempre fue bastante autoritario. Y nos da la sensación también de que lo de Georgia, más que ser un caso puntual, fue la gota que derramó el vaso después de que la OTAN incorporó a los países como Polonia, Hungría, la República Checa, en un intento de decir, bueno, el Pacto de Varsovia no existe, pero nosotros como OTAN sí seguimos existiendo y nos seguimos expandiendo en los países que antes eran del Pacto de Varsovia.
Contexto tú ubicas la invasión de Rusia en Georgia.
Sin duda, yo creo que los rusos ahí dijeron basta, o por lo menos así lo veo yo. Me gustaría escuchar la opinión de quien está en Rusia, pero yo lo veo como un punto en que Rusia dice, bueno, ya está, Putin y Medvedev los veo como unos líderes de tipo, que no están para seguir tolerando muchas cosas. Creo que los rusos son además muy conscientes de la capacidad energética y de la dependencia energética que tiene Europa de ellos, y que van a jugar muy fuerte en esta crisis políticamente, me parece a mí. No sé, me gustaría escuchar la opinión de quien vive ahí. Pedro.
Bueno, mira, en primer lugar habría que decir que lo que sucede en Rusia es capitalismo, es economía de mercado, claro, muy sui generis, porque todavía quedan algunos rezagos de la época comunista, y esto precisamente lo que ha producido algunos problemas en este momento. Aunque el mundo ya está hablando de que el socialismo, es decir, la nacionalización de empresas, la ayuda estatal a las empresas privadas es necesaria, y los rusos están muy felices en ese sentido, porque han dicho que ellos han conservado precisamente ese sentido capitalista. Hoy el presidente Putin ha dicho que miles de millones de dólares pasarán a la empresa privada, a los bancos, como ayuda, dice él, para que no se cierren empresas y para que el pueblo no sufra. Pero lo que ha hecho Rusia fue no invadir a Georgia. Es que en Occidente a veces se entiende algo exagerada la situación. Fueron los georgianos los que le cayeron a Abjasia, una república autónoma desde hace 17 años, formalmente miembro de Georgia, pero destruyeron su capital totalmente, la ciudad de Zimbale, la bombardearon durante dos días. Además atacaron las fuerzas de paz de Rusia que ya estaban y le asesinaron 74 boinas boinas azules a los rusos. Tenían que responder, era lógico.
Yo no sabía, no estaba defendiendo a Georgia para nada, estaba simplemente preguntándote si tú veías esto como porque digo, también pasó que países muy importantes que estaban antes en la órbita soviética se pasaron a la NATO y Rusia no reaccionó. Y yo la sensación que estoy teniendo es que con lo de Georgia, Rusia dijo, basta, hasta aquí nomás. Ahora Rusia va a empezar, va a volver a hacer y a oír su voz, como quizás no tanto como lo sigue oír, como la sigue oír antes, pero ciertamente más de lo que fue en los últimos 10 años, digamos. A mí me da una sensación como que los rusos tienen como un resentimiento con los países occidentales en cuanto que les vendimos, digo yo, como si fuera mío, una democracia y que después no los apoyamos. Dejamos que esta democracia se convirtiera en un país que hoy día tiene unos índices de corrupción altísimos, la libertad de prensa muy cuestionada, en fin, cosas que no... La democracia en Rusia no parece haber dado el resultado que todos esperábamos y que ahora están diciendo, bueno, basta, vamos a probar otra cosa. No sé si me explico, Pedro.
Mira, yo creo que tú tienes absolutamente toda la razón en la mayoría de los puntos que has planteado. Pero yo pienso que los rusos no podían responder porque no tenían cómo. Las repúblicas exsoviéticas se independizan, el mundo occidental autoriza su independencia, le respalda, los Estados Unidos de América respaldan, la OTAN se sigue ampliando. Y los rusos no podían decir que no, porque los rusos mismos tienen relaciones con la OTAN. Existe un Consejo Rusia-OTAN que realmente ahora con lo de Georgia quedó suspendido, pero el delegado, el embajador de Rusia ante la OTAN, Dmitry Rogozin, ha vuelto otra vez a la OTAN y a la entrada de este año, en el primer mes, tendrá lugar una reunión del Consejo Rusia-OTAN para ver cómo es que pueden arreglar sus diferencias.
Una última
ahora,
pregunta.
Hay una posición de Rusia en el sentido de que la Europa no respaldó totalmente a los Estados Unidos en el asunto de Georgia, por ejemplo. Se hicieron de la vista gorda porque no iban a sacar las castañas del fuego a los americanos peleándose con Rusia cuando existe la crisis global económica y la economía de Rusia entra dentro del sistema internacional global de economías mundiales y tienen que contar con ellos, como los rusos tienen que contar con Occidente.
Lo último, el gobierno ruso saludó el triunfo de Barack Obama en Estados Unidos, le ofreció su cooperación para afrontar juntos la crisis. ¿Qué puede esperarse en este otro plano y en función de ese contexto que veníamos comentando? ¿Qué puede esperarse de la relación Rusia-Estados Unidos ahora?
Sí, yo soy colombiano y en Colombia hay una canción que se llama ¿Qué será lo que quiere el negro? Los rusos viven ese ambiente, ¿qué será lo que quiere el negro Obama? Y están ante esa expectativa y con ella inician este año. Ya el presidente Dmitry Medvedev ayer en un mensaje de saludo de Año Nuevo que le envió a Obama, le invita a que las dos potencias ante la crisis mundial se dediquen a hacer una alianza para sostenerse y sostener al mundo en estos momentos de crisis en vez de agudizar las contradicciones. Si Obama le responde, como parece que va a ser, la situación de tirantez que tenía visos de retorno a la Guerra Fría podría terminar y se podrían arreglar un poco las cargas. Y en este sentido los economistas y los politólogos rusos dicen que la crisis podría ayudar.
Pedro Clavijo, corresponsal de la cadena COPE de España y Radio France Internacional en Moscú, Rusia. Gracias por acompañarnos también esta mañana en esta tertulia especial y que empieces muy bien el año.
Con mucho gusto. No vengo a darme otra vez.
Lo dice mucho mejor que tú, Gonzalo. Tiene práctica, se nota. Queda claro que el año que viene va a demandar que le prestemos mucha atención al escenario internacional. Y lo subrayo porque vamos a tener tendencia a estar distraídos con lo nuestro, ¿no? El año electoral y todo ese ruido. Van a estar resolviéndose asuntos determinantes, incluso para nosotros. Y por eso, ojalá, este análisis, esta charla al filo del año 2008 en perspectiva haya resultado útil para dejar marcada una agenda. Gonzalo Pérez del Castillo, Fernando Rosenblatt, gracias a ustedes por respaldarnos desde acá, desde la mesa, en esta tertulia.
Bueno, gracias y feliz año para todos.
Un abrazo.
Lo mismo digo.
Hasta las próximas tertulias del 2009.